Egunon, buen día.
¿Fueron ustedes los primeros en aclarar el sentido de su voto, los primeros en explicarlo, su no a Sánchez? ¿Es un no irreversible o puede haber otro voto mañana jueves?
Pues lo cierto es que nosotros venimos diciendo desde que hicimos la primera ronda de contactos con Adriana Lastra que no se daban las condiciones para poder investir a Pedro Sánchez. Y no nos han desmentido, dijéramos, no nos han dado nada a lo que poder agarrarnos, no han ni tan siquiera en la segunda ronda de consultas han querido hablar con nosotros, por lo tanto, y además después de haber asistido al debate de investidura, pues precisamente porque como no habíamos podido hablar con ellos, pues con mucha atención seguimos todo lo que tenían para explicar y contar, pues la verdad es que es bastante difícil que podamos modificar el sentido de nuestro voto.
En su momento, los tres diputados presos de Junts per Catalunya abogaron por una abstención para facilitar la investidura de Sánchez. Después escucharon el discurso de Sánchez y ya, pues ellos mismos se posicionaron en ese sentido, que él no tenía que ser la única respuesta, pero ¿hubo debate? ¿Hay unanimidad en su formación sobre cuál debe ser su postura en la investidura?
Mire, al hilo de lo que usted decía de cómo ellos se posicionaron, permítame que contextualice y explique que en realidad lo que se produjo fue una filtración interesada y una filtración parcial. Los presos están en la cárcel. Utilizan normalmente, por desgracia, pues el método epistolar para poderse comunicar con nosotros. Y nosotros también, teniendo en cuenta las horas de visita que tenemos, la cantidad de personas que pueden visitarles a cada uno de ellos, que eso impide pues que tengamos un debate que sea conjunto, sincrónico, simultáneo con todas las personas que formamos parte del grupo, pues a veces también les entramos reflexiones por escrito. Lo que ellos nos hicieron llegar fue una carta, una larga carta de más de 12 páginas en las que explicaban cuál iba a ser ese escenario para llegar al día de la investidura. Incluso hacían un cuadro viendo los riesgos y oportunidades de los distintos escenarios móviles que se podían dar y que de hecho el tiempo les confirmó que iba a ser así. Lo que se filtró es esta posición de decir, vamos a ver si desde la abstención podemos ofrecer una posición dialogante, podemos ofrecer un diálogo sin condiciones, franco, en el que Pedro Sánchez pueda verdaderamente expresar si tiene o no tiene ganas de resolver políticamente el conflicto político que existe en Cataluña. Por lo tanto, claro que a partir de ese primer posicionamiento, que como digo, es amplio, no solo en el sentido en que únicamente se filtró, ha habido debate. Es lo lógico que ocurra en las formaciones, todavía más habida cuenta que nosotros no somos un partido político y por lo tanto que hay gente que forma parte de un partido político, que es el PDeCAT, pero que otros muchos pues somos independientes. Por lo tanto, bienvenido el debate en ese sentido para conseguir una pluralidad de visiones y de perspectivas que nos permitan tener una posición final más global.
Kim Torra pronunció unas palabras hace unas semanas que han tenido muchísimo peso. Lo volveremos a hacer. ¿Lo volverán a hacer?
Bueno, estas palabras las dijo Jordi Cuixart. Lo que hace Kim Torra, el presidente de la Generalitat, es hacerse eco de lo que dijo a Jordi Cuixart en el final de su alegato en el Tribunal Supremo. Fue el que dijo, ho tornarem a fer, lo volveremos a hacer, y desde ese momento se convirtió en un hashtag y se convirtió en un lema al cual el presidente ha contribuido haciendo de altavoz, pero como muchas otras instancias sociales o agrupaciones, como Òmnium Cultural, por supuesto, que es donde es presidente Jordi Cuixart. Y por tanto se ha convertido más en un lema, en una manera de decir ahí estamos y no vamos a dejar de estar ahí y por lo tanto no vamos a dejar de hacer todo lo que esté en nuestra mano para poder conseguir lo que aspiramos y a lo que es legítimo, que es poder decidir nuestro futuro para poder ser independientes.
Del camino que vayan a emprender las formaciones independentistas depende lo que ocurra con la sentencia del Supremo.
Bueno, evidentemente la sentencia del Supremo pone un punto final a un largo proceso. Igual el presidente Torra le habrán oído que habla de la sentencia del Estatut del 2010 a esta sentencia del 1 de octubre. Yo particularmente pienso que estas sentencias cierran este ciclo del 1 de octubre. Lo que se está juzgando aquí es, en realidad, pues a todas las personas que fuimos a votar, porque están juzgando a los que hicieron posible que fuéramos a votar. por otro lado, están juzgando a quienes tuvieron el compromiso a través de un programa electoral, tuvieron la confianza de sus electores y cumplieron un programa electoral. Y yo, pues desastre, en el Estado español esto te puede llevar al banquillo de los acusados y a enfrentar penas de prisión que son una barbaridad. Por lo tanto, las sentencias verdaderamente, al marcar ese punto de cierre de este capítulo del 1 de octubre, sí que van a, desde mi punto de vista, representar un punto de inflexión, entre otras cosas porque todo el carácter de provisionalidad que ha tenido ahora la represión se va a convertir en definitiva.
Se lo voy a decir de una manera simple, pero creo que es una forma de que nos entendamos todos. Si España es capaz de revisar lo hecho hasta ahora, ¿Cataluña también estaría dispuesta a hacerlo?
No sé en qué términos usted habla de revisar, porque el otro día en el Congreso de los Diputados hubo quien se remontaba al 36 para revisar cosas, por lo tanto, no sé, que según qué revisiones, la verdad es que mejor que no me neallo. Pero Cataluña no es que esté dispuesta a revisar, es que Cataluña ha estado siempre ahí para poder pactar, dialogar, acordar una solución que dé salida a un anhelo de libertad que es creciente y por lo tanto alguna responsabilidad creo que debe de poder, si es capaz de hacer autocrítica, el Estado español tener en esta especie de, como ellos lo ven, locura colectiva que cada vez afecta a más personas, porque en cada elección los votos independentistas siguen creciendo y eso ha sido así desde el año 2010. Por lo tanto, lo que deberíamos de poder revisar entre todos son los mecanismos de los que nos hemos dotado para poder incorporar pues lo que son problemáticas de la ciudadanía y lo que son maneras de resolverlas. Y por lo tanto, cuando nos cerramos, como se cierran en el Estado español, en la Constitución, que parece más un texto bíblico que un manual de convivencia, un manual donde poder ir incorporando, el mismo aspirante a presidente del Gobierno empezó su discurso hablando de modificar la Constitución. Y no solo lo hizo en el artículo 99, que fue el primero al cual acudió, precisamente para no tener que pasar por este trámite tan molesto de tener que pactar a mayorías y por lo tanto si liquidamos a las minorías todo va a ir más fácil y más rápido. En otros momentos también de su discurso también habló de modificar otros artículos de la Constitución. Sin embargo, la Constitución solo se modifica para lo que les conviene. No, pues la Constitución, que siempre se llena la boca de decir que es de la que nos hemos dotado, pues bueno, y hay muchísima gente que no ha votado esta Constitución y todos sabemos en las circunstancias en las que se redactó esta Constitución y por lo tanto, del mismo modo que tanta gente aboga por revisar según qué puntos, pues si abrimos el melón y lo revisamos, vamos a revisar cuál es ese encaje territorial que en este momento pues es evidente que en el caso de Cataluña no es para nada satisfactorio.
Volvemos a lo que nos ocupa estos días. Si Unidas Podemos entra en el gobierno, ¿ustedes creen que eso va a facilitar el entendimiento con los independentistas catalanes?
Bueno, que Unidas Podemos pueda entrar en el gobierno es un escenario de novedad absoluta en el Estado español, que precisamente porque igual ve la política de la negociación y del pacto como una debilidad, pues incorpora una novedad, que es que se incorporan bienvenidos al siglo XXI, bienvenidos a la Europa que necesita gobiernos de coalición cuando no obtienen mayorías absolutas en las urnas, que es lo que está ocurriendo mayoritariamente en este momento en Europa. Por lo tanto, sería un signo de modernidad y de novedad y de dejar atrás la cerrazón, y bastante está costando porque durante el discurso de investidura pudimos ver que, bueno, el gran movimiento que había hecho Pedro Sánchez, y lo dijo así, es, bueno, ya me he movido, ya les estoy diciendo que igual sí, que podremos tener un gobierno de coalición, como si esto fuera, pues vamos, no sé, la gran renuncia del siglo. Bueno, pues efectivamente el hecho de que se perciba como tener que pactar cosas en el gobierno, como ya un gran signo de cesión, pues tal vez permitiría que dentro de Unidas Podemos, sabemos que hay un corriente que está pues a favor del derecho de la autodeterminación, como lo que puede representar Pablo Iglesias, que ha hablado de presos políticos, que es una cosa que les molesta soberanamente, en este caso al PSOE, además de a otros partidos, como sabemos, de la Cámara Española, y por lo tanto, efectivamente, sobre el papel, es un escenario de oportunidad y podría representar una oportunidad.
La Crida, PDeCAT, Junts per Catalunya, bueno, es un proyecto político que está en refundación. Artur Mas y Carles Puigdemont se sentaron en Waterloo recientemente para tratar de acordar las líneas del futuro partido. ¿Artur Mas vuelve o puede volver a la primera línea política? ¿Es posible que sea el próximo candidato a la Generalitat?
Pues eso se lo tendrán que preguntar a él, porque yo no lo sé. La verdad es que el PDeCAT es un partido político y supongo que tendrá sus procesos de reflexión y creo que han iniciado este proceso de reflexión en el cual se quiere buscar el encaje con lo que representa ahora mismo Junts per Catalunya, que es, insisto, una formación política, un grupo parlamentario que ya tiene representación pues en todos los municipios catalanes, que también lo tiene en el Parlamento de Cataluña, en el Congreso de los Diputados y en Europa, aunque de momento el Estado español intente impedirlo. Por lo tanto, somos un grupo político que incorpora gente de un partido, pero también gente que o procede de otros partidos o que no tiene militancia en ningún partido. Por lo tanto, en ese sentido, habrá que encajar y ver cuál es esta salida conjunta que tenemos a lo que denominamos todo este espacio, donde también aparece este actor del cual yo misma formo parte, que es la Crida, uh-huh. que fue un espacio en el que se buscó el conseguir materializar el 1 de octubre, el resultado del 1 de octubre, y por otro lado que fueran las personas y no las siglas quienes fueran relevantes, porque muchos entendemos que este es un momento de país y no un momento de partidos.
Laura Borràs, portavoz de Junts per Cat en el Congreso de los Diputados. Muy amable por habernos atendido. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Agur.
Agur.